José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en el Ciudad de Valencia, donde se ha producido la victoria del Real Madrid 2-1 con dos jugadas muy polémicas. Una parece que más clara que la otra, los dos penaltis que ha marcado el Real Madrid. La mano de Bardi parece evidente para todo el mundo y la que se discute es la falta de Doucouré sobre Casemiro. Dice Carvajal que lo ha oído a 25 metros. Dice Solari que le ha dicho Casemiro que le roza o le toca en el tobillo. Y Kiko Catalán, por ejemplo, que mantiene una conversación larga con Mónica Marchante, no lo ve nada claro. A ver cómo lo ve Paco López, que está hablando en la tele.
Bueno, claves de un partido son muchas. Evidentemente, esa jugada ha marcado porque creo que hemos hecho un primer tiempo buenísimo, espectacular. Creo que hemos merecido por juego, por ocasiones, el irnos al descanso con otro marcador. Y luego ya el segundo tiempo, pues viene la otra jugada. Yo no diría ni polémica. Yo soy un auténtico defensor de los árbitros. Lo he dicho desde el primer día y lo voy a seguir haciendo. Y en mi cabeza no cabe pensar que se puedan hacer cosas a conciencia. No cabe. Y voy a continuar con la misma idea. Pero me quedo con el esfuerzo, el trabajo y el juego de mi equipo hoy.
¿Por qué dices que ese penalti de Doucouré sobre Casemiro no es ni una jugada polémica?
Ese sí que me ha dado tiempo a verlo ahora hace 5 segundos y me da la sensación que creo que no lo toca. Esa es la sensación que me da a mí, lo acabo de ver, ¿eh? Pero bueno, es entrar en lo de siempre. Por eso repito que soy un auténtico defensor del arbitraje, de lo difícil que es arbitrar, y me niego a pensar que se puedan hacer cosas a conciencia.
Habéis conseguido la igualada después.
Paco López no ve ni polémica en la segunda jugada que ha permitido la victoria del Real Madrid. Está hablando Santiago Solari en la sala de prensa. Nos acercamos hasta ella. José Manuel Segarra.
La realidad.
Sí. Yo le dije que te esperara. Atrás, Toribio. La última pregunta.
Hola, Santi. Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Quería saber si le preocupa el juego mostrado hoy del equipo, aparte de la actitud, que usted la ha destacado, de cara a lo que viene ahora. Barcelona, 2 partidos y el Ajax.
A mí nosotros siempre ponemos el foco en lo positivo, ¿no? Lo negativo para corregirlo. Pero lo positivo es cómo trabajamos el partido para llevarnos los puntos. Hacía varios años que no se le ganaba al Levante y este sabemos que es un campo muy complicado, un equipo que juega con un esquema muy definido y lo maneja muy bien, que no se le pueden ceder espacios porque te hace mucho daño al contragolpe, y hoy en ese sentido hemos hecho un partido muy muy serio y nos llevamos los goles. Creo que pudimos marcar antes si Vini marcaba una de esas oportunidades que hemos generado en transiciones o en robos altos o en creación, y el resultado hubiera sido más abultado. Eso no quiere decir que el partido no haya sido muy difícil, por supuesto que lo es. No me esperaba otra cosa. Muchas gracias.
Termina la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari. Ahora le pregunto a Segarra que nos haga un resumen por si ha dicho algo diferente a lo que le ha dicho a Sierra en la transmisión televisiva. Miguelito sigue a la espera de que salga el segundo futbolista, sí, del Real Madrid. Miguel.
No, te cuento. Estaba yo en la sala de prensa de Solari porque evidentemente le hemos ido a preguntar directamente por el asunto Mollar del partido, que ha sido el caso de Gareth Bale. Parece que por iniciativa propia, aunque no lo ha querido confirmar el entrenador argentino del Real Madrid, ha abandonado el calentamiento, ha estado más de 5 minutos...
Mentira.
Dice Roberto Carlos que mentira. No, Roberto, es verdad. Ha estado unos 5 minutos después de dar por terminado a iniciativa propia el calentamiento, sentado en el banquillo. Le hemos preguntado a Solari qué le ha parecido eso, si le ha parecido un gesto de compañero el quitarse de medio en la celebración del gol a Lucas Vázquez. Ha dicho Solari que está encantado del comportamiento que ha tenido en el campo Bale, que les ha dado el triunfo con el gol que ha marcado, que puede celebrar los goles como quiera y que nosotros tenemos más ojos que él en el terreno de juego, refiriéndose a las cámaras. Así que bueno, le ha salvado, ha escurrido el bulto. Solari sabe que no ha estado bien, no ha estado elegante el galés, que está en el autobús del Real Madrid con un cabreo que no veas, pero bueno, Solari al menos con los micrófonos de por medio ha escurrido el bulto y ha dicho que su gol le ha dado la victoria al Real Madrid.
Por supuesto que esto que ha hecho Bale, que se va a repetir hasta la saciedad cuando ha marcado el segundo gol y la victoria del Real Madrid, va a ser noticia en los próximos días, porque ha quedado muy feo su gesto cuando se ha quitado de encima a Lucas Vázquez. en la celebración, bueno, en la celebración, que no ha celebrado ni el gol de la victoria del Real Madrid. Se agarra con la gente del Levante, acabamos de escuchar a Paco López, hemos escuchado a Kiko Catalán, y ahora vamos a hacer a poner un extracto de lo que ha dicho, quejándose, yo creo que serenamente, pero también amargamente, de esa segunda jugada en la que el Real Madrid ha conseguido la victoria. Hola, Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Muy buenas. Sí, es verdad que el eco que está provocando ahora mismo, sobre todo la manifestación del presidente Kiko Catalán, es a través de las redes sociales. La gente no entiende, no está muy satisfecha con la manifestación del presidente, la ven pelín tibia, ¿no? Al decirle a Mónica Marchante que es verdad que él no ve penalti en todas las repeticiones que le han mostrado, y termina diciendo algo así como si es un penaltito, ¿no? La gente no está para nada satisfecha con esa manifestación del presidente del Levante, porque hay bastante indignación con lo que ha ocurrido en la noche de hoy aquí en el Ciudad de Valencia. Estamos a la espera, en la zona mixta, de que comparezcan futbolistas del Levante. De momento, el capitán Morales ha abandonado ya el estadio, no ha querido hacer declaraciones. Vamos a ver qué hace el resto de los futbolistas que todavía están en el vestuario.
Mónica ha estado con Kiko Catalán y con Butragueño, y siempre está toda la noche con nosotros cuando hay un gran partido, como este partidazo de Movistar. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ha sido una charla, casi una lección de bar con Kiko Catalán.
Sí, sí.
Hemos hecho un extracto de la conversación. Yo diría que se ha quejado, no con improperios.
Sin demencia, digamos.
Claro,
ha sido una queja muy tranquila.
Sin la voz alta, pero se ha quejado de la jugada. Él se ha quejado también Paco López. Y luego vamos a escuchar a Butragueño hablando de Bale. Pero la sensación que tú has tenido en la charla de Kiko Catalán y Butragueño, ¿cuál es?
Pues que no estaba como Cerezo el miércoles, por ejemplo. Es decir,
sí, que no se ha ido del palco, ¿no?
Estaba muy tranquilo, no se ha ido del palco, lo ha estado comentando con Florentino. Yo creo que cuando dice penaltito se refiere al primero, y el segundo dice que después de haber visto 37 repeticiones, pues que él sigue sin ver contacto, pero bueno, pues que son las cosas del VAR. Efectivamente está explicando el protocolo del VAR, que no tiene que entrar siempre, que esta vez ha entrado, pero sí que es verdad que la queja no ha sido muy vehemente, que no entiende la jugada, que después de ver las repeticiones sigue sin ver contacto, pero que...
Es una conversación de casi 5 minutos. ¿En cuánto la ha dejado, Ángel? Más o menos en un minuto. Pues este es el minuto extraído de la conversación de Mónica con Kiko Catalán.
Por más que miro las imágenes no la entiendo. La verdad es que lo pita muy rápido, pita penalti muy rápido. Y bueno, te sorprende. Y yo te digo sinceramente, he visto 37 imágenes y me parece muy, 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 muy riguroso. O sea, creo que si hay contacto, no hay un contacto para que se pite penalti. Yo creo que si lo coge, a lo mejor se iba directamente en una ambulancia, porque creo que es Chey Doucouré el que despeja ese balón. Y es que yo creo que lo roza, a lo mejor. No, yo sinceramente pensaba que el VAR, desde el momento que el árbitro me había parado y estaba haciendo como un gesto de que estaba hablando, yo estaba convencido que no pitaba penalti. Pero bueno, lo ha pitado.
¿Has tenido ocasión de comentar esta jugada con Florentino Pérez, que estaba sentado a tu lado en el palco?
Sí, hombre, lógicamente, claro. Yo creo que nadie tajantemente puede decir que es penalti. Al igual que sí que en el penalti de Bardi, yo le reconozco que es un penalti tonto, pero es penalti, ¿no? Pero la segunda no. Es el típico penalti, pues te han pitado y te tienes que aguantar y a casa.
Esto es lo que ha dicho Kiko Catalán con Mónica Marchante. Y quiero que escuchemos, antes de escuchar a Butragueño hablando de Bale, lo que ha comentado Miguelito. Son varias preguntas que le hacen a Solari en la sala de prensa sobre el gesto de Gareth Bale en la no celebración del segundo gol del Madrid.
¿Cómo está Gareth Bale?
Estaba pletórico en el vestuario porque marcó. Y aparte me encantó cómo entró Gareth al partido. Y con la rabia que jugó, los minutos que le tocó jugar, que además de darnos la victoria, nos dio muchísimo trabajo. Y también cuando nos quedamos con 10 jugadores, cumplía una doble función arriba. Me pareció fantástico su partido.
Hola, Santi, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, pero no aquí insista. ¿Puedes confirmar entonces que no ha cometido ningún acto de indisciplina? ¿Te parece un gesto de compañero lo que ha hecho con Lucas Vázquez después de marcar?
No, ustedes tienen muchos más ojos que nosotros, estamos allí. Y lo que vemos, lo que yo vi, es cómo ha trabajado Gareth, cómo ha entrado a comerse la cancha y cómo jugó con rabia y cómo jugó para ayudar al equipo. Y nos dio la victoria a él. Estoy muy contento por cómo jugó y por cómo entró. Después, que se terminen los goles como quieran, que los hagan.
No sé si te parece normal que un futbolista esté 5 minutos en el banquillo. Salió Valverde en el 68, Gareth Bale en el 73, sin calentar antes de salir al terreno de juego, que es realmente lo que ha pasado, ni elucubraciones ni nada, esa es la realidad.
Sí, yo le dije que te esperara.
Mónica, le has preguntado por esto a Butragueño, ¿no? Por el gesto de Bale, el que hemos visto todos, ¿no?
Sí, y también está muy satisfecho. Ha dicho que le ha visto entrar bien al partido y que bien.
Bueno, vamos a escuchar de Butragueño sobre el gesto de Bale.
Bueno, el penalti lo tiró muy bien, esa es la verdad, en un momento crítico del partido. Y luego otro yo creo que es anecdótico, ¿no? Esa es la verdad, lo importante. No ha entrado mal, ¿eh? No entra mal, yo no le he visto mal. Él es un hombre que por sus características cerca del área en cualquier momento puede hacer algo importante. Y yo no he visto que estuviera mal los minutos que ha estado.
Por cierto, que preguntado por la actuación del VAR en el día de hoy, ha dicho que conceptualmente, lo ha dicho dos o tres veces, el VAR es bueno, ¿no, Mónica?
Sí, sí, ha defendido a ultranza el VAR, ha dicho que el Madrid siempre lo ha hecho. Yo he intentado preguntarle si están a estas alturas más satisfechos que hace unas semanas, cuando se quejaban del funcionamiento del VAR, y ha vuelto a repetir lo mismo, que conceptualmente el VAR es bueno.
Gracias, Mónica, un beso.
Otro.
Hasta luego, sí. Vaya charla he tenido con Kiko Catalán sobre el VAR. Bueno, una ronda rápida con comentaristas de la cadena COPE del tiempo de juego. Roberto Morales, hola Roberto, Agencia EFE, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Susana Guas.
¿Qué tal, Corro?
Hola, Fermín Rodríguez.
Muy buenas a todos.
Hola, Luis García.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, la primera es una ronda rápida. Casi hay que preguntar, ¿a alguno os parece penalti de Doucouré sobre Casemiro? ¿A algunos lo parece?
A mí no.
Yo viendo la repetición tampoco. No le toca, pero dice Fouto que rozar es tocar, ¿no?
Yo creo que es tocar, casi, buena frase.
Esto es casi unánime, ¿eh? No vas a encontrar a nadie, Corro, que te diga que es penalti.
Bueno, ha dicho Carvajal
si que rozar es tocar, a 25 metros lo penaltis por partido, ¿eh?
Bueno, lo de Carvajal es de traca, ¿eh? Sí. ¿Cómo puede escuchar a 25 metros el sonido de la patada? ¿Dónde?
Debió escuchar otra cosa.
Vamos a escuchar a Carvajal, que sí, que llama mucho la atención esto de que a 25 metros he oído la patada.
Yo la segunda estoy a 25 metros y oigo la patada. O sea que yo creo que si el VAR considera que es penalti, hay contacto y el árbitro lo determina así, es penalti, está claro.
Dani, va a dar mucho que hablar porque ninguna de las imágenes que al menos hemos visto nosotros se aprecia ese contacto sobre Casemiro.
Mira, yo no soy árbitro, yo no valoro las decisiones. Si tanto el árbitro que estaba cerca como el VAR han ratificado esa decisión, es penalti. Nosotros no vamos a entrar a valorar. Otras veces nos han perjudicado y no ha pasado nada. Nos hemos ido a casa como ha sido. Al final, ser árbitro es difícil. A veces te perjudican, a veces te favorecen y ya está. Hay que seguir trabajando independientemente de eso.
Fermín, desde el lado levantinista, reclama algo más el Levante. Lo ha dicho antes Kiko Catalán, un posible agarrón de Carvajal a Morales en la primera parte. ¿Alguna cosa más? No sé si unas manos de Barán.
Yo creo que por lo que decía Susana, que si rozar es tocar.
Sí.
Aquí Carvajal no es que toque, sino que prácticamente agarra y medio gira un poco a Morales. Es decir, yo creo que es mucho más penalti la acción del lateral sobre el comandante que luego la de Doucouré con Casemiro. En cualquier caso, yo creo que esa frase de Carvajal, que a veces te perjudican, otras te ayudan, lo mejor es callarse. Creo que lo deberían aplicar todos los futbolistas entrenadores de Primera División y así iría todo esto bastante mejor. El problema está que cuando te perjudican lloras y cuando no, te callas y miras hacia otra parte o escuchas a 25 metros un contacto que casi no ha existido.
Pedro, ¿cuántos penaltis ha habido en el partido? Que tú hayas visto, penaltis. El pues, de la mano de Bardi es penalti, ¿no?
Sí, ese es el único claro, porque luego hay uno de Barán de mano también.
Sí.
Que lo que no tengo muy claro es que si es dentro o fuera del área.
¿Te parece? Lo que no se entiende es que no le diga al árbitro que lo vaya a ver el VAR, ¿no? Es lo que yo no acabo de entender. O sea, lo de Casemiro. ¿Por qué el VAR no alerta al árbitro de que lo vaya a ver?
No, porque ahí, digamos que el roce lo que justifica es la no utilización del VAR. Claro. Pero no justifica el penalti. Porque aunque haya un roce, no es penalti.
O sea, el que se equivoca es el árbitro, en realidad, no el del
VAR. Claro, quiero decir, claro. El VAR lo que ve en las imágenes, posiblemente, es que hay un ligero roce. Y eso justifica...
Estáis hablando de Doucouré con Casemiro.
Claro, ¿no? Sí. Y eso justifica que el VAR no entre. Aunque, claro, el protocolo del VAR, pues hay que pensárselo, porque si este tipo de jugadas tan dudosas no va el árbitro a certificar eso que él parece que ha visto...
Claro.
Pues entonces el protocolo está mal.
Bueno, hay dos situaciones,
conceptualmente el VAR está bien, la aplicación no tanto.
Yo creo que hay dos situaciones hoy que demuestran que el VAR debe de retocarse. No es el primer año y está aquí para mejorar y está para corregir primero los errores del colegiado, y hoy no lo ha hecho porque no es penalti a Casemiro y no corrige, por como explica Fouto, no se mete en la jugada. Y luego en una situación en el primer gol del Real Madrid, que se puede dar un auténtico caos en el campo. O sea, si el VAR ha visto que es penalti porque hay mano de Bardi, yo creo que debe cortar de inmediato el juego, porque si llega a marcar el Levante, la que se lía, imagínate que hay que anular el gol del Levante, dar penalti al Real Madrid, es un absurdo, ¿no? E incluso si llega a marcar el Real Madrid, roba rápido y marca el Real Madrid, ¿qué haces? ¿Le anulas el gol al Real Madrid pitando penalti.
Sí, pero Morales, lo más absurdo, Benzema, ¿qué pasa? Lo más absurdo de esto es que acaba la primera parte y añade un minuto. Oye, cuando entre que se ha cometido la mano hasta que se ha marcado han pasado 3 minutos y pico. Tres minutos y pico de ese tiempo que no valía para nada.
Por cerrar el tema de las polémicas de los penaltis, ¿el de Carvajal a Morales te parece penalti o no?
No, tampoco.
O sea, que solo hay un penalti. Para ti, el de la mano de Bardi.
Sí, y luego la duda de si el de Varane es dentro o
mano, no. Oye, es evidente que el tema de la semana hasta que llegue el partido contra el Barcelona es Gareth Bale. Sobre todo los que tenéis la mirada más cercana a Madrid, como Roberto, Susana y Luis. ¿Qué creéis? Os pregunto, Roberto, Susana, Luis, ¿tenéis alguna información de que haya mal rollo de Bale con algún jugador del Real Madrid? Porque ha sonado muy raro que se lo haga a Lucas y luego salude a otros. ¿Os consta algo de eso o no?
A mí no.
¿A ti, Roberto?
No hay mal rollo de Bale con ningún jugador del Real Madrid.
O sea, se lo hubiera hecho a cualquiera, ¿no? Se lo hubiera hecho a cualquiera.
Igual que no hay una excesiva amistad con ninguno más allá de Luka Modric. Que yo creo que si te refieres a un jugador que le ha dado una explicación ha sido Modric, que se ha acercado para hacerle ver que es una cagada, ¿no? Rechazar el abrazo de un compañero, la felicitación de todos. Al final, Bale demuestra hoy lo que es Bale en el vestuario del Real Madrid. Bale es un islote aislado del resto, un tío que vive en su mundo, que quiere escenificar un enfado con Solari y lo paga con quien menos debe, que es con sus compañeros. Al final, ese rendimiento que ha destacado Solari en rueda de prensa, si fuese así de verdad, le pondría de titular, no le dejaría en el banquillo tantos partidos consecutivos y perdería ya ese cartel de titular indiscutible. A ver en qué clásico tiene la titularidad Bale y a ver cómo responde en un momento decisivo, porque ya está la rampa de salida del Real Madrid.
Yo creo que tiene que ser su última temporada. Ha tenido un gesto de tan mal compañero que debería dar una explicación pública hoy mismo. Yo entiendo que Solari no eche más leña al fuego, pero que no diga que lo vio pletórico. Si no calienta, se le quita el brazo a Lucas, y ha contado Miguelito que le vio con un enfado terrible, ¿no? Sí.
Lo peor de Solari es que diga que celebren los goles como quieran. No, perdona, no, que celebren los goles quitándose un compañero de encima no es una manera de celebrar los goles, es una falta de respeto a un compañero. Eso es
no lo dirá por el corte de manga, ¿no? En el Wanda, ¿no?
Claro, efectivamente, lo que tienes que vigilar...
Lleva dos seguidas, claro.
Claro, hay que vigilar cómo vigila los goles Gareth Bale, porque los celebra verdaderamente mal. Hay una casualidad aquí, y es que precisamente se quita de encima a un futbolista que de alguna manera le ha quitado el puesto. Pero yo sí que creo que es casualidad. Yo creo que Gareth Bale es un inadaptado, no se ha adaptado ni al país ni al equipo, y un jugador que tiene condiciones para ser mucho más, está siendo mucho menos.
Bueno, pues todo queda para el partido del miércoles, porque yo creo que ahí el Madrid se juega mucho, mucho más que el sábado contra el Barça en el Bernabéu en la Liga. Se lo juega más el miércoles, meterse en una final. Lo entendéis así todos, ¿no? Que se está jugando las habichuelas el miércoles, ¿no?
Bueno, ahora mismo la temporada del Madrid pasa por eliminar al Barça el miércoles, no hay otra, y por la Champions, Corrochano, como siempre.
Sí, sí, claro, que nos queda luego el partido contra el Ajax de Astana para ver hasta dónde llega el Real Madrid. Roberto, tú lo tienes claro, el partido importante es el miércoles, ¿no?
Sí, el Real Madrid al final de este año ha dado con mucha importancia a la Copa del Rey. Yo creo que Solari, cuando llega al banquillo en el lugar de Lopetegui, ve que es la competición, que es el camino más corto hacia justificar y conseguir un éxito, ¿no? Tener una opción de ganar un título. Yo lo de condicionar toda la Champions este año no lo veo. Es un equipo que ha perdido ya mucho más partidos que el año pasado y no tiene ninguna regularidad en las sensaciones. Hoy ha vuelto a dejar una imagen bastante pobre en un momento de la temporada decisivo en el que debe coger un impulso, ¿no? En Copa se juega todo y en Liga, como tú dices, parece que la Liga está sentenciada, o en todo caso que sería el Atlético de Madrid el competidor del Barça, pero nunca el Real Madrid.
Luis,
casi podrían pactar el Madrid y el Barça, que el Madrid pase en Copa y el Barça pueda descansar jugadores, que el Madrid le deje ganar en Liga y así el Barça también se centre en la Champions contra el Olympique de Lyon, porque al Barça la Copa le interesa o debería interesarle lo justo, aunque es verdad que eliminar al Madrid siempre es goloso y lo tiene al alcance de la mano, pero el Barça tiene la Liga en el bolsillo y sobre todo al Barça lo que debería preocuparle y mucho es la Liga de Campeones.
Fermín, ¿desde Valencia cómo se ve? ¿La Liga cerrada o qué?
Hombre, la Liga yo la veo cerrada y presiento que con Messi el madridismo está nervioso y no ve tan claro la clasificación para la final.
Bueno, un abrazo a los cuatro, que voy con prisa.
Un abrazo. Gracias.
Adiós, Susana, adiós, Luis, adiós, Roberto, y adiós, Fermín. A la espera de ver quién sale en la zona mixta del Real Madrid y con la intención de, en algún momento, ofrecerle lo que opinan los jugadores del Madrid, sobre todo después de esa jugada tan polémica, a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento hasta ahora que Felipe VI ha hecho gala de los valores democráticos en el discurso pronunciado en la cena de inauguración del Congreso Internacional de Telefonía Móvil en Barcelona. Lo ha hecho ante la presencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Escuchamos a Felipe VI.
Celebramos 40 años de la Constitución del 78. Fue un éxito político sin precedentes en la historia de nuestro país. Hoy España goza de unas instituciones sólidas y una fuerza política y económica que atrae a más de 80 millones de visitantes y a un gran número de inversores.
Más cosas. Este domingo ha finalizado la histórica cumbre para la protección del menor en el Vaticano. El Papa Francisco se ha mostrado tajante a la hora de condenar esta lacra y ha dejado claro que hay que proteger al menor.
El objetivo de la Iglesia será escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados, explotados y olvidados allí donde se encuentren.
Uno de los asistentes a esta cumbre ha sido el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, que ha valorado positivamente lo que se ha tratado durante estos 4 días.
Un no inequívoco a los abusos. Un no inequívoco a los encubridores. Una cercanía, lo más que podamos, lo más cordial, a las víctimas, defender su causa.
Y en Venezuela, cambiamos de asunto, el Parlamento de mayoría opositora planteará mañana el lunes a sus aliados en la cumbre del Grupo de Lima, que se celebrará en Bogotá, en Colombia, una escalada en la presión diplomática y el uso de la fuerza contra Nicolás Maduro. Lo ha avanzado el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. En la reunión también participará Juan Guaidó, quien anoche acusó a Maduro de cometer un crimen de exterminio.
Quien usurpa hoy Miraflores ha tomado la peor decisión y el peor camino, el crimen de exterminio. Por acción y por omisión.
Y esta noche estarán puestas todas las miradas en el Dolby Theater de Los Ángeles. Hablamos de la 91 edición de la gala de los Oscar. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Comienzan a llegar ya los primeros invitados al Dolby Theater de Los Ángeles, donde la película mexicana Roma podría hacer historia si gana el premio a la mejor película. Sería entonces la primera obra en español en alcanzar este galardón y sería también la primera película que gana este premio producida por una plataforma de internet. La gala de esta 91 edición de los Oscars no tendrá presentador y la Academia de Hollywood quiere que se cumpla el horario de 3 horas para intentar así recuperar la caída de audiencia televisiva.
Una gala, José Luis, que se podrá seguir también minuto a minuto en nuestra página web en cope.es.
Ahí estamos pendientes. Perdona que no te dé charla, que es que tengo un lío aquí que no.
Lo sé.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y ahora mismo Miguelito con la gran estrella del Real Madrid, con Vinicius. Miguelito.
Sí, le preguntan por lo de Bale y el gesto con Lucas Vázquez.
Pero Gareth está bien con nosotros, está feliz y quiere siempre nos ayudar.
Oye, Vinicius, el miércoles Madrid-Barça, Copa del Rey. Hay mucho en juego, una final de Copa del Rey. ¿O jugáis media temporada en ese partido?
Ah, el clásico es siempre un partido bonito, siempre los mejores partidos. Y estamos listos para lo que viene. Y ahora descansar para miércoles enfrentar al Barça bien.
Son dos clásicos. Son dos clásicos en una semana. Habéis hecho muy buenos partidos con el Atleti, con el Barça, con el Ajax. ¿Creéis que estáis tan bien como antes para recibir al Barça?
Sí, como he hablado, estamos listos para todo lo que viene. Y el clásico siempre un partido muy, muy importante. Y dos clásicos en una semana, yo creo que todos los jugadores que encantan el fútbol les gusta mucho eso.
Vini, ayer. Messi de ayer da respeto, el partido de ayer de Leo, de Messi.
¿Qué pasa?
Viéndole jugar ayer, da respeto.
Ah, sí, un partido bien, pero no vi partido.
Mira, ayer le preguntamos a Solari que si trabaja contigo específicamente la definición. ¿A ti te preocupa tener ocasiones y que el gol no llegue? ¿Te comes mucho la cabeza?
Sí, trabajo mucho, siempre trabajando Solari y todos los jugadores me ayudan mucho. Pero tengo 18 años, soy muy joven y estoy evolucionando siempre y al lado de los mejores jugadores del mundo.
Dime una cosita, perdóname. ¿Lo viste el partido de ayer del Barça? Messi hizo 3 goles, una exhibición descomunal, dio la asistencia a Suárez. ¿Os asusta ese momento de Messi de cara a estos 2 partidos, sobre todo el del miércoles?
Ah, Messi siempre está así. Es un jugador increíble, pero no asusta a nadie. Estamos listo para que lo viene y tenemos los mejores jugadores del mundo también.
Quiero preguntar por ti. Llevas jugando muchos partidos de forma consecutiva. El madridismo ve en ti a un jugador diferente, alegría, fuerza. ¿Te falta algo más de gol, por ponerte algún pero, o te ves ya 100%?
No, no, siempre falta alguna cosa. Y algo he hecho poco, pero estoy haciendo bien la jugada y lo más importante siempre es ganar. Y ganamos otra vez con todos los jugadores muy bien.
Una más, Vini, ¿te están saliendo las cosas mejor de lo que tú pensabas?
Sí, yo creo que ninguna persona pensaría que yo iba a estar jugando con solamente 8 meses de club, con los mejores jugadores del mundo aquí en Madrid. Y yo con solamente 18 años estoy muy feliz y todos los jugadores me han ayudado mucho.
Ha dicho el padre. Bueno, pues se van a Vinicius Corrochano a las televisiones, ya las he escuchado, parece que no le asusta a Messi, incluso no vio el partido de ayer. Pide paciencia, sabe que tiene que mejorar la puntería y demás, pero dice, que tengo 18 años.
Miguelito, con Vinicius, y se agarra, ¿con quién se agarra?
Pues con el crack, con el máximo goleador del Levante, con uno de los máximos artilleros de la Liga Española, 10 tantos en su haber, aunque hoy me parece a mí que le va a dar al coco mucho antes de dormirse. Esos 2 palos, no sé yo si le van a permitir conciliar el sueño al futbolista del Levante, a Roger Martí, otro Corrochano de los de la crítica calmada, ¿eh? Lo ha hecho el presidente, lo ha hecho el entrenador, también el artillero, el goleador, el pistolero, que ya está en la sintonía de tiempo de juego.
Hola, Roger, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Buenas.
Que, muy bien. Bueno, es un partido así que te cuesta luego dormirte, ¿verdad? Porque has tenido muchas jugadas de ataque, ¿verdad?
Sí, más allá de los 2 balones que me han dado al palo, creo que es una pena, ¿no? Que se nos haya escapado por lo menos 1 punto después del partido que ha hecho el equipo.
¿Qué dice Doucouré? ¿Qué ha dicho en el vestuario?
Bueno, Doucouré dice que toca el balón, hay jugadores que dicen que se escucha algo en el campo, él dice que es por tocar el balón, creo que las imágenes se ve claro, ¿no? Que si hay algo es un mínimo roce, que es muy dudoso y que creo que el árbitro tendría que haber hecho uso del VAR, ¿no?
¿Cuál es el nivel de enfado del vestuario?
Bueno, el vestuario es normal que esté jodido, ¿no? Porque al final es una acción en la que se te escapa el partido, es una acción muy dudosa y, como he dicho, ¿no? Que teniendo la ayuda del VAR en un penalti tan dudoso, creo que tendría que haber hecho, tendría que haber ido a verlo, ¿no?
Tendría que haber ido a verlo, porque yo creo que el VAR ha intervenido, pero tú lo que reclamas es que fuera a la televisión a ver la jugada, ¿no?
Sí, yo no sé si son los del VAR los que le dicen que es penalti, claro, pero bueno, yo viéndolo repetida luego, creo que ni me mojo ni que sí ni que no, y creo que teniendo una televisión para donde puedes luego pues dar tu opinión, creo que tendría que haber hecho uso de ella.
¿Le has oído a Casemiro decir algo? ¿Es penalti claro tal o qué decían los jugadores del Madrid?
No, ellos que ya en ese momento ya no estaban en el campo, pero por lo que le pregunto a mis compañeros, ellos también piensan lo mismo que yo y lo que dice Doucouré, ¿no? Que él roza el balón, que puede rozar mínimamente a él, pero creo que eso no es suficiente para evitar penaltis.
Roger, buen partido, mal resultado. ¿Qué le vamos a hacer? Un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego, mal resultado para el Levante. Bueno, pues se agarra Miguelito. Me queda Reguilón en una respuesta que ha dado sobre Messi, ¿no? Le han preguntado a Vinicius, ¿viene Messi? Reguilón, ¿viene Messi?
¿Eso intimida que ahora mismo Messi esté como está?
No intimida para nada. Sabemos que Messi es uno de los mejores jugadores del mundo y, bueno, vamos a ver miércoles qué pasa en el Bernabéu.
Vamos a ver qué pasa en el Bernabéu, en el partido de Copa y luego en el partido de Liga. Pues Miguelito Segarra, si queréis decir alguna cosa más, y si no, hasta el tertulión con Juanma.
Pues por aquí, de momento, nada más, ya digo. Se hace buena, esa crítica tranquila en el Levante, a pesar de que el enfado sigue siendo morrocotudo.
Miguelito se ha ido ya, del Ciudad de Valencia. Pues Segarra, ¿quién ha estado en la zona técnica de la transmisión de la COPE?
El ingeniero Casaus.
Pues un abrazo para los dos.
Gracias.
Hasta luego. Ganó el Real Madrid 2-1 en el tertulión. Más cosas de la polémica victoria del Real Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Acaba de llegar el Betis a Sevilla después de ganar en Valladolid 2-0. Ha hecho un gol Mandy, el otro lo ha hecho Joaquín. Y viene el Betis de una semana muy difícil, eliminado de la Europa League, y necesitaba estos puntos. Se ha puesto a 1 del Sevilla y a 3 de la Liga de Campeones. El gol, el segundo, lo ha hecho Joaquín y es la estrella del Betis. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, Pisa.
Una semana muy importante para ganar, ¿eh? Que venía la gente de llevarse un disgusto.
Sí, la verdad que era una semana difícil. Después de caer eliminado en UEFA, la verdad que el equipo se quería recomponer y bueno, darle un triunfo a la afición. Nosotros, bueno, sabíamos que bueno, que dentro de todo no estábamos mal, que estábamos haciendo muchas cosas bien, que desgraciadamente cosas puntuales nos había pasado mucha factura. pero bueno, hoy era una prueba de fuego, creo que el equipo ha sabido sufrir, ha sabido competir y bueno, nos lleva un resultado muy bueno y tres puntos que para nosotros son fundamentales para seguir ahí la pelea.
Te he oído después del partido ahí en la flash que te hacen rápido y te he oído hablar bien de Setién, como es normal, salir en defensa de Setién. Te pregunto, ¿por qué? Porque ¿ves que el nivel de crítica sube mucho cuando no sale la cosa?
Hombre, aquí en el fútbol todo cambia de la noche a la mañana. Ni hay una frase muy típica, pero la verdad, ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Mm. Nosotros creemos en nosotros, creemos en lo que nos hacemos. Lo que hemos trabajado nos ha llevado a estar donde estamos. Hemos estado hasta hace una semana en tres competiciones. Creo que el equipo sigue creciendo por semana. Quique está ilusionado, con la misma ilusión de que cuando vino. El equipo está contento porque de alguna manera, pues oye, es verdad que los últimos resultados no han sido favorables, pero el equipo hace muchas cosas bien para conseguir objetivos y bueno, eso nos va a dar una moral tremenda. El equipo está súper unido ahora mismo, sabiendo que tenemos una semana por delante muy importante y sobre todo el jueves, ¿no? Que para nosotros ya es una final.
Esa es la siguiente. ¿Ese es el partido del año para el Betis?
Sí, porque es el primero que tenemos y porque nos jugamos pues toda una eliminatoria de poder estar en una final de Copa. Para nosotros, imagínate, para la afición, el volver a revivir lo del 2005 y poder jugar una final, para nosotros es importantísimo. Al final nos estamos jugando un título y esto es lo que hacen los equipos grandes, ¿no? Es disputar títulos, disputar finales y queremos estar en ella, por supuesto.
Joaquín, estáis a un punto del Sevilla, a tres de la Liga de Campeones. ¿Qué dices?
Sí, sí, la verdad que bueno, esto es lo que te da cuenta que la Liga pues está muy muy disputada, que ganando un partido pues te metes en zona europea y esto es lo que nos ha dado los tres puntos de hoy. Nosotros creo que bueno, que llevamos haciendo un año bueno, que afortunadamente queríamos estar a estas alturas, pues eso, luchando por el objetivo y afortunadamente ahí estamos, ¿no? Eso es lo que te da a entender que el equipo viene haciendo las cosas bien y que, bueno, desgraciadamente lo de la Europa League no nos lo esperábamos nadie por el resultado que traíamos, pero bueno, seguimos vivos en dos competiciones y vamos a luchar hasta el final.
La última, que está discutiendo ahí Paco González la tarde en el tiempo de juego, ¿qué es mejor, la picada de ayer de Messi o la tuya en el?
No, la mía no ha sido una picada, la mía ha sido un desastre de remate. Lo que pasa es que yo creo que le he dado tan mal que por eso ha entrado. O sea que...
Pero vale, pero bueno, escucha, vale igual.
Vale lo mismo, vale lo mismo. Eso te digo, vale lo
bueno, Joaquín, que juegas como Los Ángeles al fútbol, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Joaquín, el alma del Betis, que se la juega el próximo jueves en Valencia contra el Valencia, un pase a la final. Vamos a ver qué dice Quique Setién.
La realidad es que veníamos de una decepción grande y no es fácil sobreponerse, ¿no? Pero hemos hecho un juego y un partido práctico. La realidad es que no nos ha dado para más, para poder jugar con más atrevimiento hacia arriba y haber hecho más daño, pero creo que hemos estado bien, hemos estado consistentes y bueno, al final hemos marcado dos goles que nos han servido para sumar tres puntos.
El Betis en Sevilla y Oliva en los estudios centrales de Madrid. Hola Oliva, ¿qué tal?
Hola.
Buenas noches.
Hola Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos cosas de la victoria del Betis en Valladolid.
Bueno, era necesaria después de lo del jueves en Europa y creo que es muy balsámica de cara a lo que le viene, que es el jueves otra final, la de la Copa del Rey. La semifinal que tiene ante el Valencia, la posibilidad de meterse en una final. Hoy ha jugado el Betis con otro registro diferente. No ha necesitado dominar el partido y le ha sido suficiente con la pegada y con la genialidad última de Canales para poner una pelota en bandeja a Joaquín. Por cierto, hablabas tú con él hace un momento y en la zona mixta de Pucela me explicaba el gol. Me ha dicho, mira, la única manera de meterlo era así. Me ha tocado la pelota en una pierna, luego me ha dado en otra. Creo que la he tocado con la tibia y ha sorteado a los dos que quedaban.
La Joaquiniña, la
sí, dice,
Joaquiniña.
Si le llego a pegar bien, esto es teoría de poli, se me va arriba. Así que Joaquín ha sido el protagonista y luego Mandy que ha hecho un magnífico gol para hacer el primero de la noche y el Betis se mete de lleno en la pelea por la Liga de Campeones. Se coloca a tres puntos de la cuarta plaza.
Sí, señor, está peleando y a uno del Sevilla, que ya hemos dicho a Joaquín que uh-huh. Eso le pone, por supuesto, al público bético y más después de lo que pasó el otro día en la Europa League. Por cierto, que Sergio ha dicho que está fastidiado porque ve que no le salen las cosas, que lo intenta mucho y que no le salen las cosas. Y a todo esto, primer gol de Morata, ahora sí, y válido. En el Atlético de Madrid, en el partido que ha jugado hoy contra el Villarreal.
Morata para Griezmann para Rodri, Rodri en la frontal, se abre por la izquierda y va a recibir Felipe dentro del área, peligro, ataca el Atlético, Felipe. ¡Gol! Se estrena Morata en el Metropolitano. De zurda
Este gol Antonio Ruiz sí que vale, que le ha puesto muy contento a Morata, ¿verdad?
Sí, hombre, ya era hora, ¿no? Ya era hora que le dieran un gol por válido, ¿no? A Morata, que fíjate que podría haber hecho un trío, un triple, un hat-trick.
Podría haber tres goles y dos penaltis.
¿Tres goles? ¿Y en qué partidos? A la Juve, al Madrid y en el día de hoy. La verdad es que estaba súper contento. Ha cuajado, además del gol, una espléndida actuación muy redonda. Una faena muy completita del Morata que todos esperamos, que es ese Morata que se pelea, que trabaja incansablemente, que descarga muy bien, que se asocia perfecto con los compañeros. Así que, bueno, pues parece que se ha adaptado rápido.
Has destacado este fragmento de Morata en la sala de prensa.
Le he preguntado yo, porque esa adaptación,
¿no?,
rápida...
Pues dale paso con la pregunta.
Álvaro, sorprende mucho la adaptación rápida tan pronto ya a la exigencia del Cholo. ¿Por qué? ¿Cómo?
Hay veces que uno da pues, muchas vueltas y bueno, al final creo que es lo que necesitaba un grupo así, que confiara en mí sobre todo y un club y un entrenador que confiaran en mí, es lo que yo necesitaba. Yo lo venía buscando desde hace mucho tiempo y por fin estoy aquí, por eso creo que no me ha costado mucho adaptarme, gracias a todas las ayudas que me han puesto mis compañeros y el club y bueno. Ya está, es otro partido que hemos ganado, hay que olvidarlo y ir a por el próximo.
El segundo gol ha sido de Saúl, por cierto, una jugada muy curiosa de Víctor
Ojo
Ruiz.
Al mensaje de Morata, ¿eh? Yo no quiero creo que paremos un segundo.
Un entrenador, ¿no?
Que por fin ha encontrado un grupo y un entrenador que confían en él. O sea, vamos que a para mí esto es mensaje a navegantes.
El segundo gol digo que es Saúl con una curiosa jugada de Víctor Ruiz, que se ha agachado cuando estaba entrando el balón en parábola. ¿Destacas algún jugador más aparte de Morata en el Atlético Madrid?
Bueno, yo creo que todos han estado muy bien, sobre todo viniendo donde vienen, del esfuerzo del otro día frente a la Juve. Oblak ha hecho la parada del partido como siempre. Griezmann ha estado muy bien, muy activo. Jiménez ha estado enorme, salvando dos rechaces cuando tenía que hacerlo. Y Coque, el todopoderoso Coque, que cuando no está... se le echa de menos y cuando está no se le valora suficientemente. Si fuera una campaña de publicidad de grandes almacenes, diríamos que el Atleti en esta semana ha hecho una semana fantástica.
Fantástica, sí señor. Bueno, 7 puntos le separan ahora mismo del conjunto barcelonista. Recuerdo, la semana que viene Real Madrid-Barcelona, la semana que viene Real Sociedad Atlético de Madrid. Esto dice el Cholo Simeone sobre la Liga.
Me encanta. Ayer veía al Barcelona y más orgulloso estoy de los jugadores nuestros. Tremendo. La verdad... Viendo al Barcelona ayer, más contento estoy todavía de los futbolistas y de la temporada que estamos haciendo hasta este momento.
Ganó el Atlético 2-0 al Villarreal. Y antes de ir a Valencia para preguntar lo que ha pasado en el Leganés 1 Valencia 1, es una de las noticias del día. La Copa de la Liga en Inglaterra, que ha enfrentado al Chelsea y al Manchester City. Ha ganado el Manchester City en los penaltis. Sorpresa, han empatado a 0 en la prórroga y en el tiempo reglamentado. Y es noticia Kepa, porque Kepa se ha negado a ser cambiado. Se había medio lesionado y Sarri le quería cambiar, poner a Caballero en el tramo final de la prórroga y se ha negado. Es una de las imágenes del año, algo nunca visto. Pero a esta hora de la noche está Dani Gil, corresponsal en la Premier, con los ganadores de esta Copa de la Liga, con la gente del Manchester City. ¡Hola, Dani!
Hola, Corro, ¿qué tal? Bueno, pues estoy con otro de los grandes protagonistas de la tarde, con Nico Tamendi, campeón de la Copa de la Liga inglesa. Nico, ya te está escuchando en directo en el partidazo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Tamendi. Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Qué final, ¿eh? Qué largas son las finales, ¿eh?
¡Guau! Y más cuando termina y empieza el tiempo extra.
Oye, os han metido en problemas, es un gran equipo el Chelsea, pero había un partido muy cercano en el que había ganado muy fácilmente y parecía que erais grandes favoritos, ¿no?, para ganar. Os han plantado cara hoy, ¿eh?
Sí, no, si estábamos y pensábamos que iba a ser como el anterior, que quizás las cosas se pusieron, pudimos hacerla. La diferencia muy temprano, estábamos confundidos, ¿no? Creo que iba a ser un partido duro, es una final donde ellos también se juegan un título y bueno, la verdad que contentos porque pues, bueno, hicimos un gran partido y bueno, nos pudimos quedar con la copa.
¿Cuántos títulos llevas en el City, Otamendi?
Ya de estas creo que tengo tres.
Tres torneos.
Una Premier, bueno, esperemos que sigan los éxitos, ¿no? Siempre es importante a final de temporada contar a ver cuántos títulos.
Otamendi, pero lo que quiere todo el mundo es la Champions, ¿no?
Sí, es un objetivo que bueno, es complicado, pero bueno, tenemos que ir partido a partido. Nos quedan 90 minutos y bueno, esperemos seguir avanzando, ¿no?
Guardiola es un ganador de títulos, no sé, la cifra es una bestialidad. Ha disputado no sé cuántas finales y ha ganado 20 y tantas, o sea que es una barbaridad, ¿no?
Sí, es increíble, por eso es el mejor entrenador del mundo, en donde siempre trata de sus equipos hacerlos jugar bien y bueno, tratar de siempre al final de temporada obtener títulos, ¿no?
Oye, una última que ha llamado mucho la atención en España, que se ha visto el partido, lo que ha pasado, ¿te has dado cuenta en el campo lo que ha pasado entre Kepa y Sarri, que querían que jugara Caballero y Kepa no salía? ¿Os habéis dado cuenta vosotros?
Algo extraño, ¿no? Creo que nunca me pasó convivir con alguna situación así, pero bueno, ellos es su equipo y bueno, tendrán que resolverlo. Así que te mando un abrazo, me tengo que ir.
Muy bien, Otamendi, gracias, ¿eh? Gracias, enhorabuena, no lo ha visto nunca, ni nosotros tampoco. Un momento, porque creo que hemos localizado por teléfono a uno de los jugadores del Chelsea, a David Luiz, que ha fallado uno de los penaltis. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bueno, pues preguntarte, ¿no? Que es una decepción, me imagino, ¿no?
Sí, verdad que es una decepción, porque pienso que hicimos un gran partido. Justamente la segunda parte, que somos el mejor equipo dentro de los terrenos, pero vale, después, al final, muchas veces la suerte y las penas no están con nosotros y aquí ha pasado, pero estoy muy contento con todo lo que el equipo ha hecho, justamente después de una partida que tuvimos ahí, donde perdimos el 6-0, pero vale, así que crecemos mucho.
Habéis forzado llegar a los penaltis, como dices tú, después de haber perdido 6-0, que era doloroso, sí, para vosotros, ¿no?
Sí, es verdad. Pienso que era muy doloroso, pero tenemos mucha personalidad hoy, con mucha ganas, con mucha confianza también, y jugamos un gran partido.
David, estamos hablando desde España. Sabes que ha tenido mucha repercusión la decisión de Kepa de no dejar el campo. ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado en esa jugada cuando quería que jugara Caballero y ha sido Kepa el portero en los penaltis?
No sé, pienso que fue más una... No sé... Comprendió si el entrenador quería sacarlo por decisión o porque ya tenía caído en campo dos veces. Entonces fue más una cosa que no se comprendieron, porque los dos son gran profesionales y siempre quieren hacer lo mejor para Chelsea.
¿En el vestuario se han hablado Sarri y Kepa o qué ha pasado?
Sí, son gran hombres, se hablaron y tranquilo.
¿Sí, todo tranquilo?
Sí, sí, man.
Bueno, David, hasta la próxima, un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. David Luiz, que ha fallado uno de los penaltis, ha lanzado su lanzamiento de penalti al poste. Hombre, ¿qué va a decir, no? Todo tranquilo, pero es evidente que ha sido la gran acción del partido. Ahora, con más calma, Dani Gil nos puede contar qué ha pasado, ¿no? Qué ha dicho Sarri, si se ha parado Kepa a hablar. Cuéntanos, Dani.
Bueno, ha sido la gran imagen de la final de la Copa de la Liga. La verdad es que ha sido surrealista, porque Kepa llevaba unos minutos aparentemente con unos problemas físicos. Habían llegado a entrar las asistencias médicas en un par de ocasiones y ante esas dudas Sarri ordenó el cambio por Willy Caballero. Bueno, pues cuando ya estaba preparado para la sustitución, Kepa literalmente se ha negado a salir del campo, ha hecho varios gestos con la mano diciendo que no iba a irse. En definitiva, ha desobedecido a su entrenador, que ha quedado desautorizado en Wembley. De hecho, si lo habéis podido ver por televisión, Sarri se ha ido hacia el túnel de vestuarios indignado con la situación, y después en sala de prensa le ha quitado hierro el asunto, ha dicho que se ha tratado de un malentendido. Lo escuchamos.
Ha sido un gran malentendido, porque al principio por teléfono pensaba que tenía un calambre. No quería que Kepa disputara los penaltis en esas condiciones físicas. Me he dado cuenta de lo que pasaba varios minutos después, cuando el médico ha llegado al banquillo al final de la prórroga. Mientras tanto, yo quería a Caballero en el campo.
Caballero on the pitch. No, because
Kepa me decía, yo estoy bien, puedo continuar. Él se pensaba que yo quería cambiarle por una lesión, y en el fondo tenía razón. Él estaba motivado, pero no en las formas. Quizás su conducta no ha sido la correcta.
Sarri, que está muy cuestionado en el Chelsea. Bueno, esto es lo que piensa Sarri y lo que piensa Kepa Basteiro, que es, porque creo que no hay declaraciones suyas, ¿no?
No, lo ha expresado en su cuenta de Instagram. Dice Kepa que lamenta cómo ha sido el final de la prórroga, que en ningún momento ha sido su intención desobedecer al técnico o ninguna de sus decisiones, que cree que todo ha sido un malentendido debido a las altas pulsaciones del partido y al tramo final de un encuentro por el que se decidía un título, y que su intención ha sido expresarle al entrenador que estaba en buenas condiciones de seguir ayudando.
Dani, una más. ¿Cómo queda Sarri después de esta acción y de haber perdido la Copa de la Liga?
Bueno, el Chelsea llegaba tocado en lo anímico y a pesar de perder el título, yo creo que sale reforzado por la manera como han afrontado esta final. Sarri va a continuar discutido, pero hoy, como digo, han podido competirle de tú a tú a un Manchester City que, en definitiva, sigue siendo el rey en Inglaterra hasta el punto de que cada vez está más abierto el debate sobre si van a ganar los cuatro títulos. Ya han ganado el primero, el menor en cuanto a importancia, van a por la FA Cup, a por la Premier League y, por supuesto, también a por la Champions League.
Gracias, Dani. Un curro bestial. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Unas cuantas cosas para el final. Primero, Valencia. Rafa Villarejo, hola Rafa.
Bueno, buenas noches.
Otro empate.
Sí, uno más. 15 en 25 partidos, es récord en la historia de la Liga. Marcelino no encuentra explicación al expediente de la X. Decía el técnico que el Valencia ha tenido más ocasiones que el Leganés. Es cierto que ha estrellado dos balones en los palos, pero lo estábamos contando Santi Duque en la narración de Tiempo de Juego. El empate estaba por llegar en la segunda parte y no ha perdido seguramente el Valencia porque Neto ha sido el portero brasileño del Valencia el mejor del partido. Ha estado a un nivel altísimo. Parejo descansó, lo había jugado todo. Seguramente, aunque lo venimos contando, la prioridad es la Liga, pero en mente es inevitable estar a semifinal del jueves ante el Betis en la Copa y el equipo ha evidenciado que sin Parejo es otro. Ahora pensar en la Copa sin Garay, que está lesionado, y en principio Corrochano con Gallá. Se ha retirado del campo hoy con la nariz rota. Ha aguantado unos minutos sobre el campo, pero se ha sentido mareado y le han visto luego en el vestuario que tenía el tabique desplazado. Tiene la nariz rota, mañana pruebas médicas, pero aunque sea con máscara, Gallá va a jugar porque nadie se quiere perder un partido que puede dar al Valencia una final 11 años después.
Esas son las explicaciones de Marcelino después del empate en Leganés.
Juegas fuera de casa, metes un gol, tiras dos palos. El rival hizo una ocasión de gol en el primer tiempo y hasta el gol otra. Pero al final influye la efectividad, influye la suerte y bastante en este fútbol. Y creo que nosotros, lo de este año, a mí no me pasó nunca. Ser superior y merecer ganar tantos partidos y empatar tantos. Se nos fueron dos puntos, no por los merecimientos, desde mi punto de vista, que hizo el rival, sino porque el fútbol, pues a veces te da. Y a nosotros nos está quitando mucho este año, mucho.
Fue ganando el Valencia, le empató el Leganés y estuvo a punto de ganarle en el último instante con esa jugada de Nesiri que remató fuera, bueno, paró Neto y la mandó fuera. Un abrazo, Rafa, gran semana para el Valencia. El jueves el Valencia-Betis, vuelta de la semis de la Copa del Rey. Hasta luego.
Buenas noches.
Bueno, recuerden, en segunda división, que está la liga muy emocionante, el gran partido era hoy el de la Rosaleda, Málaga 0, Deportivo de la Coruña 0. Por la mañana Sporting 2, Rayo Majadahonda 3 y por la tarde Almería 3, Córdoba 1, Lugo 2, Elche 2 y Extremadura 0, Numancia 1. Es líder desde ayer, Osasuna con 51 puntos, estaría en primera y estaría en primera también el Albacete que tiene 50. Promocionarían Granada, Málaga, Deportivo y Cádiz. Y por abajo en descenso, Extremadura, Córdoba, Nástic y por supuesto el Reus que ya saben que tiene una sanción de 3 temporadas. Vámonos hasta Tenerife porque en las cosas ya fuera del fútbol, hay que contar que mañana la selección española de baloncesto juega partido en las ventanas que tiene que disputar la selección española de los partidos contra Turquía. Y está la enviada especial de la cadena COPE, que es Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es el último partido de las últimas ventanas que clasifican para China. Las de noviembre ya serán del Europeo de 2021. Recordemos, España de momento es primera con 9 victorias. Turquía, nuestro rival, es segunda con 8. Nos jugamos, por tanto, ser líderes de grupo y hace falta ganar. Novedades, entre Pera Tumás y Albert Ventura salen de la lista. Barreiro y el joven Carlos Alocen a las 6:30 es hora insular. Y, por cierto, y de cara a la lista del Mundial, hoy el seleccionador más claro no ha podido ser. Ha dejado una pequeñita rendija a los jugadores de las ventanas, pero no nos engañemos.
No, no sería injusto. Sería injusto si lo hubiésemos prometido de ir a China en caso de clasificarnos, pero como no, así no ha sido, no va a ser injusto. Las premisas han sido muy claras con todo el mundo, lo que no quiere decir nada ni para bien ni para mal, pero quiero que quede claro porque alguien se ha equivocado, creo, en sumar valoraciones sentimental, poéticas a lo que estamos aquí para hacer.
Vaya frase ha dejado para el final. Bueno, ¿a qué hora es el partido mañana, Pilar?
6:30 insular, 7:30 en Península y Baleares, en COPE más.
Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Besos.
Y cerramos con las cosas que tenga que contar Ángel García, que han pasado durante el día y no hayamos nombrado todavía.
Bueno, pues para empezar, Corro, hay que hablar de un gran tipo que se llama Álvaro Bautista, majón de los haya, que ya sabes que ha cambiado MotoGP por las Superbikes. Bueno, pues ha debutado ganando las tres carreras del fin de semana. No se había visto nunca algo así. En rugby, en el Seis Naciones, ha ganado Irlanda a Italia remontando 26-16. Vuelve a meterse en la pelea por el título. Recordemos que Gales es líder con 3 victorias en 3 partidos, seguida por Inglaterra e Irlanda con 2 triunfos. Y ha debutado como titular en Toronto Raptors Marc Gasol. Han perdido en Orlando ante los Magic, no, en casa ante los Magic. Y Gasol, 16 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias.
Director de Copedaleando, Alberto Arauz, ¿qué ha pasado en el mundo de las dos ruedas?
Pues que han acabado 2 carreras y ha empezado una. Corro, ha acabado la Vuelta a Andalucía, se ha llevado la General Fulsan, el mejor español ha sido Jonny Zaguirre, segundo. En la Vuelta al Algarve ha ganado un jovencísimo esloveno, Tadej Pogačar, 20 años. Cuarto ha sido Enric Mas, con muy buenas sensaciones. Y ha empezado el Tour de los Emiratos con una crono por equipos. Ha ganado el Jumbo, el primer líder es Roglic y el Movistar de Valverde, quinto a 18 segundos.
Y tenemos un mensaje que les va a contar ahora mismo Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos. Sí, un mensaje de parte de Berti, porque a veces el VAR da un resultado muy diferente al esperado. Y en esta noche, nunca mejor dicho, Berti o falso. Como cuando no te esperas que tu seguro te cobre la grúa si te quedas tirado yendo a trabajar por estar a menos de 25 kilómetros de tu casa. Berti o falso. Pues tú decides, porque en Berti tienes asistencia gratuita desde el kilómetro cero. Contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Y antes del tortulón con Juanma Castaño, atentos, tuit del Atlético de Madrid en la noche de los Oscar, que dice lo siguiente, Antonio Rodríguez.
Ahora mismito acaba de hacerlo público el Atlético de Madrid en su canal, roja, ¿no?, en su canal oficial. La noche de los Oscar ha arrancado a lo grande. Una película, La historia interminable. Atléticos, ¿cuál elegís vosotros?
La historia interminable, ¿por qué crees tú que es la historia interminable?
Y tendrá que ver con y las piscinas.
Muy bien, les dejo la mejor compañía, que en este caso es Juanma Castaño y el tertulión. Que pasen ustedes buena noche. Adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.